saben ustedes, Barack Obama, Estados Unidos, lidera una coalición contra el Estado Islámico. Cuenta con, creo que son 40 países ya para la causa. Es evidente que el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia, Dinamarca, Canadá, España a su manera, en una operación que puede durar algún tiempo, desde luego más tiempo del deseable, para acabar con estos animales por tierra, mar y aire. Y esto, en fin, no va a ser una operación fácil, pero sí es una coalición que ha ido formándose, una argamasa imprescindible que se ha ido formando como consecuencia de los acontecimientos que han venido sucediendo de unos meses para acá. A mí me gustaría saludar a don Daniel Ureña, es director del Hispanic Council, socio director general de Mass Consulting, y tiene una visión muy interesante que puede compartir con nosotros acerca de este asunto. Don Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Celebro saludarle, Daniel. Bueno, a usted no le ha sorprendido la formación de esta coalición. ¿Cree, por otra parte, que ha sido una coalición perezosa o cree que es una coalición más efectiva de lo que parece?
Bueno, como usted ha comentado, es un reto, la verdad, que bastante importante, y obviamente pues ha llevado tiempo el empezar a armarla. Y de hecho, bueno, el presidente Obama anunció los ejes estratégicos, que anunció cuatro grandes ejes estratégicos para esta tarea que tiene frente al Estado Islámico. Y bueno, es una tarea que lleva tiempo, que se está debatiendo. Como ustedes han comentado, hoy en París hay una reunión importante para hablar y debatir sobre qué implicación van a tener los diferentes países, esos más de 40 países que ha mencionado, y por tanto, bueno, es una coalición que todavía se está formando. Yo creo que lo importante es que por fin se haya puesto encima de la mesa y a trabajar.
Ahora, el plan de acción de esta coalición que ha preparado la defensa, la estrategia que han preparado los norteamericanos, habla de 3 años, de 3 años de conflicto. Son muchos años para que cargue sobre los hombros de los dirigentes de tantos países, ¿no?
Pues sí, 3 años pueden parecer mucho, pero también puede parecer poco. No hay que olvidar que Estados Unidos, por ejemplo, lleva más de 20 años metida en diferentes operaciones en Irak. En los últimos 4 presidentes, el presidente Obama incluido, han estado allí. Y bueno, Irak es un gran quebradero de cabeza para Estados Unidos. Yo creo que los adversarios que tenemos, y el Estado Islámico como representante pues de ese fanatismo, de ese radicalismo islámico, pues puede que para ellos 3 años pues no significa nada, y para nuestros ojos parece que puede ser mucho.
¿Cree usted que la respuesta es tenue en algunos países que deberían estar más comprometidos?
Bueno, hay que ver cómo queda finalmente la operación, ¿no? Y efectivamente puede que las reacciones de algunos países no esté siendo lo suficientemente enérgica, pero yo confío que, bueno, se vaya aclarando la situación y en los próximos días o semanas pues ya quede claro cómo hacer frente a esta amenaza.
¿De qué manera cree usted que la población occidental percibe el peligro del Estado Islámico? Porque muchos pensarán, bueno, ¿por qué nos metemos en un lío que al fin y al cabo afecta a Irak, con lo que ya sabemos que es eso, y a Siria, que anda metida en una guerra civil?
Claro, puede haber mucha gente que diga que esto no tiene nada que ver con ellos, que es un tema pues de Oriente Medio, que es algo en el que Obama se ha metido, pero nada más lejos de la realidad. Por desgracia, la amenaza del yihadismo, del fundamentalismo islámico, es algo que lo tenemos en nuestra casa, lo tenemos en España, lo tenemos en Europa. No hay que olvidar pues de esos, la CIA recordaba, estimaba que entre 20.000 y 31.000 yihadistas pueden estar ahora mismo formando parte de Estado Islámico, y de esos 30.000, 15.000 son extranjeros que proceden de 80 países, y se habla de que pueda haber 2.000 yihadistas que provienen de países occidentales. Por tanto, es un problema que nos afecta a todos los países occidentales y a España también.
¿Hay grandes diferencias con otros conflictos recientes?
Bueno, ahora pues está claro que puede ser que haya similitudes, pero ahora este es un conflicto yo creo que muy diferente, ¿no? Y en ese sentido el presidente Obama ha puesto mucho el acento en diferenciar estas operaciones con las anteriores en Irak o en Afganistán, donde, bueno, pues Estados Unidos tuvo un papel mucho más desde el punto de vista del unilateralismo, que fue una de las cosas que se les criticaba al presidente Bush. Bueno, pues una de las primeras cosas parece que Obama ha querido marcar diferencias y, bueno, pues está buscando una coalición de más de 40 países. Como saben, el secretario de Estado John Kerry ha estado haciendo una gira por varios países del Golfo Pérsico para conseguir que más de 10 países árabes se unan. Y, bueno, en ese sentido yo creo que eso sería un gran éxito desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político y simbólico también.
¿Qué cree usted que eran esos países árabes, por cierto?
Bueno, pues es difícil de saber. Lo que hay que tener en cuenta es que la participación en esta coalición pues puede implicar el envío de tropas, pero también puede suponer el envío de equipamiento, el envío de expertos para dar formación a las tropas locales, el apoyo en las tareas de inteligencia. En fin, hay una gran variedad de actividades en las que se puede colaborar.
Doctor, quería usted preguntar algo.
Sí, hola, don Daniel, ¿cómo le va?
Buenos días.
Vamos a ver, tengo dos preguntas. Primero, a los efectos, digamos, de combatir a esta gente. Es evidente que es un problema que no se resuelve con bombas. Esto requiere fuerzas terrestres y eso, desde luego, lo que no está es definido cómo se va a hacer. Y ligado con esto, siempre nos da un poco de temor estos juegos políticos, porque la gente se puede equivocar mucho. Por ejemplo, pensemos en las alianzas políticas. Ahora a lo mejor nos estamos arrepintiendo de habernos peleado Occidente con el régimen sirio, al que probablemente necesitaríamos como aliado, ¿no le parece?
Sí, no, es un tema muy muy complejo, donde las ramificaciones no están muy claras y obviamente yo no soy la persona que más información tiene esto, y yo creo que todavía hay mucha información que los países occidentales tienen o que no tienen, pero lo que yo comparto con usted es que esta amenaza del islamismo radical hay que hacerla frente desde el punto de vista militar, político, jurídico, legislativo y social, porque la opinión pública tiene que ser también consciente de que esto es una amenaza para los ciudadanos de los países occidentales, y lo que está en juego no es el éxito del señor Obama o lo que se juega en las próximas elecciones de noviembre, sino que está en juego algo mucho más importante, que es todo lo que simboliza Occidente, que es nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestras libertades, y por tanto yo creo que al igual que en otros momentos de la historia en los que hemos tenido que afrontar unos importantes desafíos, pues ahora nos toca hacer frente a este.
Sí, señor Ureña, pero la pregunta más allá de la lucha, digamos, que eventualmente además podrá tener lugar incluso sobre el terreno, si Estados Unidos consigue que alguno de sus aliados se aventure a poner tropas de tierra, si no va a ser además muy difícil combatir el avance del Estado Islámico. Pero más allá de este planteamiento, digamos, táctico sobre el terreno, ¿cuál es el final? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es decir, ¿a quién quiere poner allí la coalición? ¿A suníes, no voy a decir moderados, porque realmente los regímenes de Qatar y Arabia Saudita no son exactamente moderados? ¿A suníes amigos? ¿A chiíes enemigos del Estado Islámico, pero a su vez además amigos de Irán? Es decir, es muy complejo toda esta geoestrategia, ¿no? Porque dentro del mundo árabe lo que está estallando es una crisis de tendencias y que no están además homogeneizadas, ¿no? Porque claro, ahora resulta que Irán puede ser una especie de aliado táctico que a su vez además está buscando la forma de aproximarse de obtener de todo esto una cierta ventaja para consolidar su arsenal. Están los kurdos, están los suníes de Qatar, que han estado a su vez apoyando a las guerrillas en Siria, de donde han salido parte del Estado Islámico. Es decir, este puzzle, ¿cómo cuadra?
Pues me encantaría tener la respuesta, pero por desgracia no la tengo, pero coincido con ustedes que es un embrollo total, porque no es muy difícil definir quién son verdaderamente tu aliado sobre el terreno. Yo creo que lo más urgente es poner fin pues a las matanzas, al genocidio que se está produciendo y bueno, pues el limitar la capacidad y el avance de Estado Islámico, que cada día que pasa pues engrosa sus cuentas corrientes con el petróleo que obtiene de y del dinero que obtiene del contrabando de petróleo, y por tanto yo creo que hay una tarea más en el corto plazo de cortar esa herida, y a partir de ahí pues serán, bueno, los expertos verdaderamente en la zona quien tenga que definir los próximos pasos, pero yo creo que debemos quedarnos con la parte positiva de que por fin los países occidentales parece que trabajan de una manera coordinada ante esta amenaza.
Ambasador.
Sí, dado que es obvio que esto nos afecta a todos, absolutamente a todos, el que no se percata de que esto es una amenaza para toda Europa y para España en concreto, está tocando el violón, el que no se percata. Pues dado que eso es así, yo quisiera subrayar dos calificativos que ha dicho Carlos Herrera, y es que la coalición que se forma para luchar contra estos canallas es tenue y perezosa. Y esto es algo totalmente claro, que es tenue y perezosa. Tarda mucho en formarse. Los países van con regañadientes. Un cronista americano, que empiezan a estar hartos de que Europa vaya de gorrona con Estados Unidos, los europeos somos los gorrones, un cronista americano decía que la coalición que montó Bush es la coalición de los deseosos y que ahora es la coalición de los reticentes. Y vemos cuatro ejemplos. El primero es España. España, como si no fuera el asunto, no estuviéramos involucrados muy directamente, pues hasta ahora no ha dicho lo que va a hacer. Otros países han dicho que estarán en la coalición. Y España, bien por el trauma de la guerra de Irak o bien porque no tenemos un duro para las Fuerzas Armadas, se calla. El trauma de la guerra de Irak no es aplicable aquí. Esto es un caso totalmente distinto y hay que darse cuenta. Pero tenemos el caso de Alemania, el país líder de Europa. Ha dicho que está en la coalición, pero que enviar aviones, no ya tropas sobre el terreno, que eso por supuesto ninguno quiere, pero aviones nada. Y luego en los islámicos tenemos a Turquía y Arabia Saudita haciendo también remilgos. Es decir, si países significados y significativos son reacios, son perezosos, no quieren exponer por la repercusión en su opinión pública o porque no quieren gastarse un centavo en todo esto, esta coalición nace con un pie malo, vamos a ver si crece, pero por ahora el pie es frágil.
Bueno, el embajador conoce mucho mejor que yo la realidad, pero estoy de acuerdo. Hay, como decía al principio, la reacción de muchos países está siendo de sí pero no, matizando y bueno, lo que hay que tener en cuenta es el trasfondo de todo esto, ¿no? Y yo creo que asusta a cualquier dirigente, asusta el sumarse a esta campaña, pero por desgracia es una realidad que tenemos encima de la mesa y que nos toca afrontarla. Y por eso, pues ahí es donde muchas veces se mide el liderazgo y la capacidad de los verdaderos líderes, valga la redundancia.
Julians.
Sí, yo quisiera preguntarle, está claro que el objetivo de esta coalición es derrotar al Estado Islámico, al denominado Estado Islámico, pero exactamente en qué términos, es decir, acotarlos, destruirlos totalmente, por una razón, porque sabemos, se ha dicho, usted mismo lo ha subrayado, que en este contingente hay un número importante de combatientes extranjeros de origen europeo que en un momento u otro, incluso en hipótesis de derrota militar, lo que harán es regresar a Europa con el peligro potencial más que evidente. O sea, la operación en términos militares, ¿cuál es su objetivo concreto?
Bueno, yo no soy el máximo experto en cuestiones militares y no tengo toda la información, pero bueno, el presidente Obama lo que advirtió y las palabras textuales que utilizó fue degradar y destruir a Estado Islámico.
Exactamente, ha dicho destruir, que es importante que haya dicho.
Destruir es no dejar ni uno vivo.
Bueno, destruir, o eliminar ese Estado Islámico que se va a crear allí, que va a ser un nuevo Afganistán más cercano a nosotros y más peligroso. O sea, eliminar ese,
pues eso, ese, o lo haces con tropas o con drones, no bueno, vas a acabar con ellos.
Bueno,
¿no?
Pero muy bien, pero si los árabes que están alrededor, que son los que tienen más peligro, más cercano que nosotros, los regímenes, entre comillas, moderados, envían tropas con la ayuda de la aviación americana, se puede conseguir, pero claro, alguien tiene que enviar tropas.
Efectivamente.
Bien. No, hombre, la operación tiene tres pasos. La primera, bombardeo aéreo. La segunda, armar, asesorar a los iraquíes y a los kurdos. Y luego, la tercera, pues hombre, destruir al IS dentro de Siria. Y para eso hace falta tíos a pie.
Hay que señalar otra cosa. La retirada de Irak y de Afganistán, de las tropas básicamente americanas, pero en fin, la retirada de la coalición de Irak y de Afganistán, ha liberado, entre comillas, a montones de guerrilleros yihadistas para luchar en este frente. Ese ha sido gran error de Obama.
Don Daniel Ureña, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchas gracias.
Un abrazo. Sony 17.